Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Hoje estou aqui, como sempre, né, como todas as sextas-feiras, ao lado dos meus compas. O Felipe Domingues, El Bigre de la Gente, está à minha esquerda.
Fala, Matias. Boa noite, Gabriel, a todos os ouvintes. Vamos que podemos.
E o Gabriel está na minha diagonal direita. Salve aí, Gabriel, o guerrilheiro da informação.
Salve, Matias. Salve, Felipe. Salve, Sudacas. Vamos que vamos. Mais um programa aí.
E falando conosco direto de Medellín, no estádio de Antioquia ou Antioquia?
Antioquia.
Antioquia, na Colômbia, está o Felipe Muñoz, baterista do Três Decorações, que a gente já entrevistou, a gente já tocou várias vezes aqui no programa e temos a felicidade de falar com ele nessa sexta-feira de tempo bom em São Paulo. E aí, Felipe, como tá?
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los que me escuchan desde acá, desde Colombia. Un saludo para toda la gente allá en Brasil.
E eu já deixo a primeira pergunta para o Bigler, porque foi ele quem apresentou essa banda, que é uma das mais influentes da Colômbia, para o povo sudaca aqui do programa.
Sim, Três Decorações, acho que é a grande banda de hardcore e punk aí da Colômbia, né? Tem um intercâmbio legal também com bandas importantes da Argentina. Inclusive, meu amigo o Guito, do Doble Força, já tocou com eles aí na Colômbia. Eu queria falar um pouco desse intercâmbio, né, que o Três Decorações tem com algumas bandas importantes aqui do continente, principalmente as bandas da Argentina.
Sim, claro. Nós temos uma grande influência do punk rock argentino e hemos ido a tocar a Argentina em várias oportunidades. Nos gusta mucho el punk rock argentino y latinoamericano y de esa manera nos hicimos amigos de los muchachos de Doble Fuerza, de Ataque 77, de Dos Minutos, de Bulldog, de Cadena Perpetua, también de nuestros amigos uruguayos de Trotsky Vengarán. Y precisamente en un viaje a Argentina fue donde pudimos hacernos amigos de los muchachos brasileños de 88 Now y de Flitz, que también son bastante amigos nuestros.
Por falar nesse intercâmbio todo, Felipe, recentemente a gente mostrou o lançamento do tema Arriba las Banderas, que justamente tem a participação do Ciro, que era o vocalista do Ataque 77, o Mariano, que é o atual vocalista,
também o Arthur do
Flickits. O Arthur do Flickits, né? E é um tema que mostra justamente essa integração ibero-americana, né?
Sim, exatamente. Em dezembro, gravamos nosso último CD, que se chama Arriba las Banderas, e um dos lançamentos deste CD foi a canção com o mesmo nome, Arriba las Banderas, e tivemos a oportunidade de invitar a Ciro Pertucci de Jauria, a Mariano de Ataque, a El Bala de Cadena, a un cantante español que se llama Kini, de la banda Benito Camelas, de Valencia, España, a un guitarrista peruano que se llama Charlie Parra del Riego, y también a nuestro amigo Arthur de Sao Paulo, Brasil, cantante de Flix. Y bueno, fue una canción que es un orgullo haberla compuesto y que tiene la participación de estos amigos. Y bueno, un orgullo poder cantar a la integración latinoamericana del rock and roll o del punk rock.
Eu queria que você falasse também, contasse um pouco a história da banda, né? Quantos discos vocês gravaram e quais são os próximos planos da banda.
No fundo a gente está ouvindo aí o disco do ano passado, No Hay Tiempo Que Perder.
Sim, nós gravamos nosso primeiro CD, No Hay Tiempo Que Perder, em 2002. Posteriormente gravamos 100% en el 2005, luego La Vida Sigue en el 2007, luego Quietos Todos en el 2010 y por último Arriba las Banderas, que salió en diciembre pasado, que lo grabamos en Argentina. La producción de las baterías la hizo Andy Villanova de Carajo, que es otra banda argentina muy grande, Y bueno, así completamos nuestra producción discográfica desde el 2002 hasta este momento.
E, Felipe, vocês também têm uma relação muito bacana com o futebol, né? Não foi, foram mais de um tema que vocês gravaram sobre essa paixão do continente. Fala um pouco sobre como vocês vivem o futebol aí em Medellín e no resto da Colômbia também.
Claro que sim, somos muito amantes ao futebol. Como vocês sabem, é uma paixão internacional, é uma paixão popular. A nosotros nos gusta mucho el fútbol, vivimos por el fútbol, somos hinchas y torcedores de equipos colombianos y en todos nuestros discos hemos compuesto canciones acerca del fútbol, que no hablan de clubes en particular, sino de la pasión del fútbol en general. Pero el año pasado, y debido a nuestra participación en el Mundial de Brasil, decidimos hacer una canción que se llamó Dame una Alegría, un himno a nuestra selección Colombia. Y en el videoclip de esta canción pudo participar el Pibe Valderrama, René Higuita, Tino Asprilla, Víctor Aristizábal, Chicho Serna, Francisco Maturana. Y bueno, se convirtió en un videoclip muy popular acá en Colombia. La canción se volvió prácticamente como el himno oficial de nuestra selección. Y fue un orgullo para todos los rockeros del país poder tener nuestro género representando oficialmente a nossa seleção.
E falando um pouco sobre essa gravação, né, tem alguma curiosidade para contar sobre a personalidade dessas figuras tão importantes do futebol colombiano, principalmente o René Higuita, né, que
está de cumple.
Está de cumple, né, cumpriu 49 anos ontem, e uma figura mítica também para o time de coração, né, de vocês, né, o Atlético Nacional de Medellín, ele que era a grande figura da equipe campeã da Libertadores do ano de 1989. Queria que você falasse um pouco sobre os bastidores desse clipe, como vocês chegaram a esses jogadores tão importantes, e também ao Pet Maturana, né, que era o grande treinador daquele equipaço da Colômbia.
Claro, para nosotros fue una felicidad total poder lograr que esas figuras participaran del video. Yo tengo alguna cercanía con ellos por el fútbol, tengo alguna amistad con ellos, entonces les propuse. Estaba yo muy prevenido, estaba como con mucha timidez de proponerles una idea que para ellos pudiera ser loca, como una idea descabellada, pero afortunadamente ellos les gustó la idea, les pareció importante participar en un videoclip y en una canción de rock, así no sea su música predilecta. Y bueno, finalmente empezamos a rodar el video, que se demoró en total como unos 4 o 5 meses en grabarse. Fue algo bonito porque cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. El Pibe Valderrama es un poco más tranquilo, pero es muy estricto con el horario. Había que ser muy cumplido con el horario de grabación porque si no él se enojaba o nos decía que no le estábamos cumpliendo. Y con Faustino Asprilla toda la grabación fue de risas y más risas porque es una persona con un gran sentido del humor. En el caso de Chicho Serna, nos estaba faltando una locación para grabar y él nos ofreció su casa y en su casa hicimos las escenas de él. Entonces, bueno, fue algo increíble y todavía no podemos creer cuando todavía vemos el video que en uno de nuestros videos sale el Pibe Valderrama, René Higuita, porque guardando las proporciones es como si en un video de Flick saliera Ronaldinho, Ronaldo, Chico, Pelé, qué sé yo. Entonces fue para nosotros un gran orgullo.
Ô Felipe, aproveito para te apresentar o quarto membro aqui do nosso programa, o Leonardo Lepre, que acabou chegando atrasado porque São Paulo enfrenta um trânsito desgraçado todos os dias. Então o Léo ficou preso no trânsito. Salve aí, Léo.
Salve. Boa noite, pessoal. O trânsito de São Paulo, eu sou uma vítima frequente do trânsito de São Paulo, inclusive. Felipe, eu gostaria que você contasse, você como torcedor do Atlético Nacional, e a gente aqui em São Paulo, no Brasil, principalmente os torcedores de São Paulo, eles estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho do Osório, né? E eu queria que você explicasse um pouco para o torcedor de São Paulo que o Osório precisa, talvez, um pouquinho de tempo para trabalhar, né? Porque no Nacional ele teve 3 anos à frente do time e os êxitos, os logros esportivos começaram a chegar principalmente depois de um ano e meio. Você pode comentar um pouquinho a impressão, o que, que o Osório deixou para o torcedor do Nacional?
Sim, sí, claro que sim. Sí. Eu posso dizer humildemente que, además de ser um torcedor de Atlético Nacional, lentamente pude convertirme en un amigo del profesor Osorio, porque tuve la posibilidad de dialogar con él, de exponerle mis ideas y mis pensamientos como torcedor, y logramos una cercanía, una comunicación y una amistad muy bonita. Pero independiente que él sea mi amigo, yo quiero explicarles que cuando él llegó, nosotros lo mirábamos con incredulidad. Nosotros pensábamos que él no iba a triunfar porque su discurso era un discurso un poco raro, porque nadie entendía que jugara un partido con una nómina y el siguiente partido jugara con una nómina diferente, otros jugadores diferentes. Bueno, pero a pesar de eso, los primeros 6 meses en los que él estuvo, estuvimos a punto de llegar a la final del torneo colombiano. Por un solo gol de diferencia no pudimos pasar a la final. Al siguiente año, en el 2013, salimos campeones en el primer semestre, salimos campeones en el segundo semestre y fue un año glorioso para nosotros. Pero todo se debió a tener paciencia, a esperarlo, a saber entender que él es un técnico con mucha sabiduría y que tiene ideas que son del fútbol inglés y que nosotros en Latinoamérica no entendemos todavía, pero que son muy válidas. Respecto a la rotación, respecto a que hay que darle la oportunidad a todos los jugadores. Eso sí, él tenía una nómina muy grande, tenía 3 jugadores por posición, tenía una columna vertebral muy importante de jugadores con mucho nivel. Entonces, obviamente cuando él tiene una nómina fuerte, pues va a tener la posibilidad de pelear títulos. Pero si no tiene una nómina y si no tiene unos jugadores de calidad, no puede hacer magia. Pero lo que sí le quiero decir a toda la torcida, Pablo, es que el profe Osorio es un increíble director técnico que nos dio 6 títulos en tan solo 3 años. Es algo increíble y único para el fútbol colombiano. Y la verdad me gustaría pedirles que lo esperen, que le tengan paciencia. Él no es ningún burro, él es un técnico con mucha sabiduría. Y seguramente va a traer resultados para São Paulo se lo esperam e se le tienen paciência.
Bom, André, já que falamos do Verdolaga, eu queria que você contasse um pouco sobre o começo do ciclo do Reinaldo Rueda também, que é outro treinador colombiano muito importante, que esteve no Mundial comandando o Equador. E como vai o Nacional aí no começo da Liga Colombiana?
Bueno, Reinaldo Rueda é um técnico que igualmente es respetado, a pesar de que él no nació acá en Medellín ni en Antioquia. Les digo esto porque acá hay mucho regionalismo, acá se fija mucho dónde nace el técnico. En el caso de Osorio, él tampoco nació acá en Medellín, sino que nació en Pereira, pero digamos que el lugar de nacimiento de Rueda, que es Cali, hay mucha rivalidad entre la gente en Medellín y la gente en Cali. Sin embargo, teniendo en cuenta que el profesor Osorio fue quien sugirió y quien pidió que se contratara a Reinaldo Rueda, entonces la gente ha tenido mucho respeto y también paciencia. De cualquier manera, la campaña ha sido buena, solamente hemos perdido un partido y vamos en los primeros lugares. Entonces, por ahora todo va bien con Reinaldo Rueda. El problema es que como Nacional es el equipo más grande de Colombia, solamente valen los títulos, no valen subtítulos. Entonces estamos esperando que salga campeón y que repita un poco lo que hizo el profe Osorio para que la gente lo respalde totalmente.
Andrés, aquí es Gabriel. Ya que você falou de Cali, a gente aqui no Brasil acompanha, infelizmente, né, o futebol colombiano muito esporadicamente, superficialmente. Mas fala pra gente o que aconteceu com o América de Cali, que é um time grande da Colômbia também, muito conhecido, e que há anos está na segunda divisão e não consegue voltar. O que aconteceu com esse clube?
Sim, claro. Les tengo que contar que América de Cali se foi ao descenso em dezembro de 2011, si mal no recuerdo, y desde entonces no ha podido subir a la primera categoría. Obviamente es un equipo muy grande que fue campeón de la Libertadores, subcampeón de la Libertadores en 4 oportunidades, pero un equipo del que salieron muchos ídolos del fútbol colombiano, como Oscar Córdoba, como Freddy Rincón, y algunos otros. Y obviamente, a pesar de que yo no soy hincha ni torcedor de América, sí es un equipo que se extraña, porque obviamente le dio nivel al fútbol brasilero, al fútbol colombiano, perdón, y mientras el fútbol colombiano tenga pues, más niveles, mejor para todos. Entonces, obviamente, se extraña mucho a la América en la primera división del fútbol colombiano, y a pesar de que no soy torcedor de América, sí tengo que decir que es un equipo muy grande y que obviamente toda su hinchada, que es muy grande, está esperando su regreso a la primera división.
Bom, Andrés, voltando um pouco ao assunto musical, no ano passado entrevistamos o Fernando Rosa, que é o curador de um festival muito importante aqui no sul do Brasil, chamado El Mapa de Todos, é um festival muito interessante de integração latino-americana, e ele nos falava muito bem sobre a cena atual da música colombiana, não somente roqueira, né, como de outros ritmos, né, até no programa... A gente tocou o Bomba Estéreo, que é uma banda de um estilo diferente, mas muito importante também, que esteve nesse festival. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cena atual da Colômbia e bandas que você nos indicaria aí para a gente procurar e escutar.
Bueno, claro que sí. La música colombiana, si ustedes piensan un poco, se darán cuenta que lentamente nos hemos vuelto una potencia suramericana o incluso mundial en cuanto a cantantes o artistas. Digamos que en el pop, ustedes saben muy bien que está Juanes y que está Shakira, y digamos que en el rock and roll, a nivel suramericano, tenemos muchos representantes que han estado circulando por Suramérica, incluso por el mundo. Digamos que en el ámbito del ska puede estar la banda Doctor Crápula. No es tan escaso género, pero es un género un poco ya más rock, ska, reggae. Ellos son de Bogotá. También en el ámbito del heavy metal puede estar una banda muy grande que se llama Kraken, que está cumpliendo 30 años. También en el ámbito del punk rock, bueno, pues nosotros humildemente hemos querido trabajar fuertemente para ser reconocidos, Tres de Corazón, pero además hay muchas otras bandas de nuestro género acá en Colombia, como Calibre 38, como Johnny All Stars, como la AA. Digamos que también hay otros géneros ya más específicos como el reggae, en el cual están bandas como Providencia, como The Bruces a Mí. Bueno, y así sucesivamente hay un montón de bandas en el death metal, por ejemplo, y lo digo porque de Brasil era muy fanático de Sepultura. Hay una banda que creció casi que simultáneamente a Sepultura acá en Medellín que se llama Masacre. Ellos son una banda que han tocado en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Hay otros de hardcore que se llaman Grito, que han tocado en Sao Paulo algunas veces a nivel underground. En fin, hay muchos artistas colombianos que ahora tocan en el mundo y que hacen parte de nuestro movimiento.
¿Y cuándo a gente puede esperar un show do Tres de Corazón aquí en Sao Paulo?
Bueno, ojalá que muy pronto. Estamos intentando con nuestros amigos de 88 Now y nuestros amigos de Flix, ojalá poder ir pronto. Tenemos muchas ganas porque sabemos que nuestros amigos de Doble Fuerza, de Ataque 77, de Dos Minutos, han tocado muchas veces en Brasil y nosotros quisiéramos tocar mucho en Brasil. Ojalá llegue el momento de poder estar ahí y que nos acompañen los que sean curiosos del rock colombiano.
Bom, e como que nasceu essa relação com nossos amigos do 88? Não, foi naquele festival em Buenos Aires, né, que o Ataque 77 organizou na cancha do Ferrocarril Oeste, não?
Sim, exatamente, foi aí. Foi em dezembro de 2005, eles eram a primeira banda que tocava. Me acuerdo que desde que los vimos en el camerino nos llamó la atención que eran muy humildes, que eran muy buenas personas. ellos tocaron de primeros. Nosotros, si no estoy mal, creo que tocamos después de ellos. Después en el camerino nos encontramos, nos pusimos a hablar y nos hicimos muy amigos. Para nuestra sorpresa, ellos más adelante nos mandaban canciones nuestras, ellos hacían covers de nosotros en portugués, y eso para nosotros fue algo increíble, espectacular, escuchar nuestras canciones en otro idioma. Y ahí nació una amistad muy bonita que hasta el día de hoy perdura. Yo tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo varias veces a acompañar a Atlético Nacional como torcedor, y ahí pude saludar a mis amigos de 88 Now, que los llevo en el corazón y siempre los recuerdo.
E por falar nisso, Felipe, a gente sempre se impressiona com o deslocamento, né, dos torcedores, não só do Nacional, como de outras enteadas colombianas, e eu queria que você falasse um pouco disso, né, dessa cultura que parece que os colombianos levam mais a sério do que os outros países aqui da América do Sul, de acompanhar a sua equipe onde quer que seja, né? Porque é sempre um deslocamento muito grande. Ontem mesmo o Santa Fé estava jogando contra o Nacional em Montevideo e tinha um bom número de torcedores cardenales, se você pensar na distância entre Bogotá e a capital uruguaia.
Sí, bueno, digamos que actualmente se ha despertado un gran, se ha despertado un gran fervor. El fervor ha estado siempre, pero se han posibilitado las maneras de que los hinchas podamos viajar a acompañar a los equipos, porque digamos que hay una conciencia más actual de poder estar con los equipos siempre. Entonces, por eso cuando los equipos colombianos juegan en cualquier país de Sudamérica, ahí está su torcida acompañando. También hay un fenómeno acá de hinchas que se van, bueno, acá la palabra es pirateando, que es como viajando informalmente en buses y en camiones por la carretera,
a dedo,
teniendo que subirse de uno, bajarse al otro, hasta poder llegar a su destino final. Y hay muchos hinchas colombianos que han viajado de esa manera a los países suramericanos. Lastimosamente esto ha traído muchos accidentes y han muerto algunos torcedores por ese motivo, y estamos todos tratando de hacer una campaña para que esa forma de viajar ya no siga más y la gente viaje en bus o en avión, pero bueno, esa es un poco la razón por la que cada que juega un equipo colombiano hay mucha gente en el país donde juegue su equipo, como por ejemplo nosotros en diciembre en la final de la Suramericana contra River, que éramos casi 5.000 hinchas de Nacional. Entonces fue toda una alegría poder acompañar al equipo.
Andrés, agora falando um pouco da questão política e social colombiana, e isso é uma coisa que o mundo acompanha mais, né, tem mais notícia. Eu queria saber o que você pensa, como é que você analisa e quais as suas impressões sobre as negociações que já tem tantos e tantos anos, décadas, agora numa nova fase do governo colombiano com a guerrilha em busca de acordos de paz, né? Que são uma coisa sempre esperada aí pelos outros países, pelos outros povos, né? Um assunto que gera bastante expectativa no mundo inteiro. Como é que você tem acompanhado essas negociações e o que você pensa do que está acontecendo agora no meio disso aí, nos diálogos entre governo e guerrilha?
Sim, sí, claro. Bueno, como la mayoría de los colombianos, tengo la expectativa, la fe y la ilusión que pronto podamos llegar pues a la anhelada paz que todos soñamos como ciudadanos de bien. No es fácil porque obviamente la guerrilla es un grupo armado de muchos años de historia y obviamente las negociaciones no son nada fáciles porque tenemos un gobierno que digamos que ha estado siendo señalado por ser un poco frágil o débil en las negociaciones respecto a otro gobierno anterior que pudo haber sido supuestamente un poco más fuerte en esas negociaciones, porque su discurso y su ideal era un poco más de guerra, más militar. Entonces obviamente hay como toda una discusión acerca de cómo poder lograr la paz con un grupo armado tan malvado y tan delincuente y con tantas ideas de terrorismo que son increíbles en estas, a estas horas de la vida. Entonces, obviamente, como colombiano tengo la idea de que ojalá se pueda llegar a buen término en estas negociaciones, que no son fáciles, porque en el camino van ocurriendo otras situaciones, como en este momento estamos viviendo con Venezuela, que su presidente decidió expulsar a algunos compatriotas nuestros de las ciudades limítrofes. Entonces, van ocurriendo muchas cosas que socialmente dificultan que nosotros podamos conseguir la paz urgentemente como lo necesitamos después de tantos años de guerra. Pero bueno, seguimos con la fe y la ilusión de poder salir adelante como país. Y estoy seguro que ustedes, como amigos brasileños, también quieren eso para nosotros.
Bem, a gente agradece a sua presença aqui no programa, Felipe. A gente sabe que hoje você especialmente vai acompanhar a sua equipe no Atanásio Girardot, né? Já que o Nacional recebe o Laequidá em poucos minutos, né? Às 9h45 aqui de São Paulo, tem uma diferença de duas horas para o fuso em Medellín. Então, a gente deseja um bom jogo nesse final de sexta-feira. E novamente agradece pela oportunidade de falar conosco e também agradeço aqui o Jorge Botero, o baixista do TES, e o Guilherme Miranda, nosso colega aqui do ABC, que intermediaram o contato com o Felipe para que a gente pudesse bater esse papo.
Bueno, no, muchas gracias, un saludo para todos ustedes, un gran orgullo poder dialogar con ustedes, un país que admiro y que respeto tanto por su fútbol, por su música, socialmente, por todo lo que significa Brasil para el mundo como país, como sociedad deportiva, cultural. Estoy orgulloso de que me hayan escuchado un rato. Un saludo para todos mis amigos brasileños, para ustedes, para Guillermo, que también es gran amigo mío. Y bueno, ojalá pueda volver a estar en su programa próximamente.
Bueno, mais uma vez, obrigado e até uma próxima.
Até a próxima, tchau.
Tchau. Bem, falamos aí com o Felipe Munhoz, baterista do TZ Coração e íntia fanático do Nacional de Medellín. Grande papo, né? E
uma banda muito grande, né, no continente, né, no âmbito de hardcore, de punk, tocando sempre com bandas grandíssimas, né, o Ataque 77, com 2 Minutos, Doble Força. Tocando em grandes festivais do México também.
Vive Latino.
Vive Latino, muito bacana o papo, né? E como sabem muito de futebol, né? Também várias canções futebolísticas. Essa grande torcida, né, do Nacional de Medellín, uma das melhores aqui do nosso continente também.
Bueno, e hoje, na verdade hoje não, mas domingo, já que a gente falou do Nacional de Medellín, completam-se 20 anos, né, da final da Libertadores de 95, que consagrou o bicampeonato do Grêmio, né, que na ocasião empatou por um gol no Atanásio Girardot, tinha ganhado o primeiro jogo por 3-1 no Olímpico e conseguiu dar a segunda volta no continente.
O gol do Dinho, né? Um time do Nacional já um pouco diferente, né? O Higuita já gordito, né? Conseguiu eliminar o River na semifinal, nos pênaltis no Monumental, o jogo de ida, um golaço do Higuita, né, aquela narração clássica, né? E o time que tinha o Aristizábal também como grande figura, depois ele viria para o São Paulo também.
Em 97?
Ele chegou acho que em 96 já.
96 já.
96, 97 foi o grande ano dele com o Dodô no ataque, né, chegaram na final do Paulista.
Era o quadrangular.
Quadrangular, depois perdeu para o Corinthians a final e também foi vice da Supercopa contra o River Plate no Monumental.
Então a gente vai chamar o nosso quadro de recuerdos.
Recuerdos de Ipacaraí.
E no recuerdo de Ipacaraí de hoje, a gente vai ouvir aí a narração dessa partida de volta, que garantiu o bicampeonato para a equipe porto-alegrense, e também o tema da vitória daquele ano, né? O pessoal lá no Sul produziu tanto em 83 aquele Somos Campeões de América, que ficou famoso, e depois em 95 repetiu a dose com um jingle pegajoso que incomodou muito Colorado por aí. Então vamos aí a narração, né, pela Rádio Gaúcha, na voz de Armindo Antônio Ranzolin, e depois esse tema da vitória de 95, que começa com o verso "O nosso coração está mais azul".
Super decisão no placar. Grêmio 3, Nacional 1. Assim está o placar da decisão. A saída será para o time do Nacional. O juiz vai autorizar. No centro do gramado, Aristizábal e Ángel. O juiz autoriza. Começa o jogo, saída para o Nacional. Olha o Rivarola, falhou, vai marcar o Nacional, atirou e gol. Gol do Nacional. 12 minutos e 30. O zagueiro do Grêmio furou. O atacante colombiano entrou para fazer o gol. Volta a bola agora para Nildo. Nildo entregou a bola na frente. Pegaram o pé do jogador do Grêmio. Tentava jogar o goiano. Agora Alexandre derrubado na área. Derrubado na área. É pênalti. É pênalti. É pênalti. O juiz marcou pênalti, Marcelo.
Alexandre entrou e de forma predestinada, como já acontecera em outro jogo da Libertadores, lá no Equador, no início da campanha do Grêmio. Ele sofreu o pênalti no final e lá o Grêmio ganhou de 2-1. Aqui, o pênalti de Alexandre pode confirmar o título de bicampeão da América, Ranzolin.
Dinho pegou a bola, botou a bola embaixo do braço. Não dá bola para ninguém, que a bola é minha. Dinho assumiu a responsabilidade. Está na frente da bola, provocado pelos colombianos. Iquita faz guerra de nervos. Iquita, defensor de pênaltis emérito e famoso. Vamos ver o Dinho. Pode ser o gol do Pi da América. 40 minutos. Pode ser o gol do Pi da América para o Grêmio. Agora a decisão. Dinho cobrou. Gol do Grêmio, Dinho. 40 minutos e 30. Grêmio, bicampeão da América. Grêmio, bicampeão da América em Medellín.
Atenção, Japão. Aí vai o Grêmio Bi da América.
A cobrança do Dinho foi rigorosamente certa e extremamente forte.
É o oitavo título brasileiro em 36 edições do torneio e na contagem regressiva faltam 105 dias para a final em Tóquio contra o Ajax.
Grêmio bicampeão da América. Grêmio bicampeão da América em Medellín, campeão da América pela segunda vez, 83 e 95, 12 anos depois, o Grêmio vai a Tóquio outra vez para pegar o Ajax. Grêmio, Rio Grande, Brasil, vai terminar, terminou, acabou sofrimento, o Grêmio, o Rio Grande, o Brasil, são também campeão da América em 95.
O nosso coração está mais azul. A cada conquista, uma nova emoção que agita nossa alma. São tantos sonhos de glória e vitória que agora se tornam realidade, pois o Grêmio é bicampeão da Libertadores. Libertadores é nossa, de novo, Grêmio, a Libertadores.